Y por eso hoy hemos convocado a Sergio Feferovich, al maestro Feferovich. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Chema. Qué lindo reencontrarnos después de ese, de esa charla en Madrid lluviosa. ¿Te acordás que hicimos esa conversación que estuvo tan linda? Y bueno, un placer estar acá compartiendo, bueno, un poco de música, un poquito de notas y algo que tenga que ver con la actualidad, con los efemérides. Así que muy feliz.
Estamos muy felices en Amamos Argentina. Le podemos preguntar a Vero Marlub, que está en los estudios de Cadena 3 en Rosario, a Agustín González, que está en los estudios de Cadena 3 Buenos Aires, a todo el equipo de producción. Estamos todos encantados, Sergio Feferovich, de que te incorpores los miércoles. Esperemos que sean muchos miércoles.
Ojalá.
Ojalá, sí, por supuesto que sí.
La audiencia no diga esa columna de miércoles, ¿no? Porque si no suena como medio feo. Pero...
No te preocupes. En todo caso, hablarán de los acentos o de la procedencia de cada quien. No te preocupes.
Si dicen una columna de miércoles, en todo caso la cambiamos de día y listo. Pero no, me parece que van a estar contentos. Y hoy elegí un tema muy...
infalible.
Muy claro. Yo dije, tengo que debutar en Amamos Argentina con algo que realmente... Y... esta semana se cumplieron 59 años de la fundación oficial de Les Luthiers, este conjunto del cual me cuesta hablar objetivamente porque soy muy fanático. O sea, de chico yo tuve mucho placer en escuchar cada uno de los discos, las pocas veces que podía ir al teatro, porque vine de una familia de clase media, media baja, en donde era difícil comprar una entrada para el teatro, pero aún así los disfruté un montón con los discos, con los cassettes, los vi en el Teatro Colón. Y empezaron como un grupo en el Coro de Ingeniería en 1960, pero después en 1967 Gerardo Massana fue quien lo fundó. Pero más allá de los datos históricos, que eso se puede encontrar en cualquier lugar, lo que me parece más relevante, además de todos los premios que tuvieron y de llenar teatros en toda Latinoamérica y España, es cómo con humor y con música hicieron algo masivo de una calidad excepcional, y en donde parodiaron una cantidad de géneros muy variada, y en algunos casos la parodia era más hermosa que el género que parodiaban. Eso a mí me llamó siempre mucho la atención. Cuando uno escucha, por ejemplo, no sé, el Concierto Grosso a la Rústica, que es una especie de parodia de los Concerti Grossi de Bach, ¿no? Que eran, Concierto Grosso era una forma en donde había un grupo o un solista que se oponía al tutti, ¿no? Y este Concierto Grosso es a la Rústica porque tiene la orquesta de cuerdas al estilo barroco, pero los solistas son instrumentos folclóricos. Entonces uno escucha... eso bien lo podría haber escrito Vivaldi o Bach como una obra barroca. Y o cuando hacen un madrigal, La Bella y Graciosa Moza, ¿no? Que seguramente a muchos oyentes les suena. Son madrigales o obras barrocas que, como te dije antes, superan al original. Y si sumas a eso un contraste muy grande entre esa formalidad, esa solemnidad, ¿no? El smoking, el moño, esta cosa tan de Munstock, de hablar con esa voz tan grave, y el humor desopilante que tenía, porque claro, vos los escuchás a Rabinovich cantar Cuando te veo, me late el corazón, una especie de parodia de la música popular de la época, y cuando dice Cuando te leo, cuando te veo me late el corazón, dice la Fundación Cardiológica, en fin, hace un montón de bromas y juegos de palabras que a mí me resultan realmente, qué sé yo, de un ingenio increíble.
Claro, porque la cuestión está en que son buenos músicos, menos Munstock, los demás son muy buenos músicos, pero además escribiendo son genios, porque el juego de palabras constante se acompaña de una música muy bien interpretada. Entonces, claro, ese empaste que conseguían de texto y música es lo que les ha hecho aguantar 56 años encima, sí, de las tablas.
Totalmente, totalmente. Y cuando y ese juego de palabras lo lograban también con un ingenio. Por ejemplo, hay una obra que se llama Tarareo Conceptual, en donde, bueno, lo resumo, y el autor dice que era un desperdicio decir la 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 tarara tarara, que eso había que usarlo como concepto. Entonces, mira, acá tengo el texto, dice: ya parten los campesinos en sus tareas agrarias, rutinarias, necesarias, para varias maquinarias, en solitarias hectáreas. Campesinos que labrarán la tierra, lararán y la prepararán, lararán para sembrarla, lararán a la tierra para sembrarla, lararán, lararán. Entonces empiezan a decir el larará, larará, como una palabra, como un concepto tal. Y después dice: y también esquilarán ovejas, y la luna hilarán, y para hilarla la lavarán, y para hilarla la lavarán, hilarán la luna, la li... En fin, hacen una obra maestra con algo que uno dice,
¿cómo,
bueno, es parte,
¿cómo
parte
puede
de los genios,
ser?
¿No?
¿Cómo mira,
puede
Sergio, ser? Como sabíamos que esto iba a llegar, hemos recuperado un minutito de la charla que nuestro compañero Sergio Supo mantuvo hace un tiempito con Carlos Núñez Cortés, en donde exactamente explicaba por qué hoy Sergio Feferovich está hablando de este pasaje.
Ah, mira, ustedes usaron el lenguaje para hacer un humor combinado con la música, se llama ludolingüismo.
Haciendo ludolingüismo me enteré de que estaba haciendo ludolingüismo.
Descubriste que estaba haciendo algo que no sabía lo que
hacía. Mi mente de investigador me ayudó mucho a escribir el primer libro, que se llamó Los Juegos de Mastropiero, donde yo analizo, no sé, como 20 o 30 figuras distintas del ludolingüismo. El ludolingüismo son los anagramas, los palíndromos, las transposiciones de palabras, las metáforas, los oxímorons, todas palabras raras, pero que en definitiva sirven muchísimo para la construcción de un chiste. Y Lelutier hacía justamente todo eso.
¿Extrañas el escenario, Carlos?
Sí, 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 lo extraño mucho, porque era una cosa... A mí me daba mucho placer trabajar. Fíjate que yo tengo la formación de pianista. Toco el piano bastante bien, porque estudié toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y entonces, yo muchas veces me pregunté que si no, de no haber estado en Lelutier, yo no habría tenido la posibilidad de tocar un concierto para piano y orquesta acompañado por una sinfónica en el Colón, ¿viste?
Y eso, Sergio, queríamos preguntarte. ¿Habría podido llegar a tocar el piano en el Colón?
Mira, la verdad que llegar a eso es muy difícil. Como dice Núñez Cortés, es un enorme pianista, un gran pianista, pero bueno, uno es el conjunto de sus habilidades, y tal vez hay pianistas mejores que Núñez Cortés, pero no sé si hay pianistas que tengan el humor y la creatividad de Núñez Cortés. Me parece que parte del éxito, o sea, por ahí podría haber tocado con orquesta, de hecho lo hizo y lo hizo muy bien, pero me parece que el tema no es tanto ese, sino cómo unió, y ellos, los cinco, después los seis, unieron tantos géneros distintos a través de la música y el humor, ¿no? Hicieron, como dije antes, madrigales, concierto grosso, hicieron zarzuela, Las Majas del Bergantín, que es una maravilla, tal vez mucho más hermosa que muchas zarzuelas reales, música antigua, cha-cha-cha, bolero, la verdad que en todo hicieron una incursión, y tenían también este profesionalismo que a mí me gusta mucho, porque en la música se suele asociar la solemnidad con la seriedad, ¿viste? Porque no, ¿viste? Y sobre todo la música clásica, ¿no? Que hay que hablarlo así, todo muy... muy engolado, muy solemne. Y en realidad, cuando lees la biografía de Bach o de Mozart, eran tipos, personas con cero solemnidad, y es muy, muy interesante y muy cercano abordar la música de estos genios desde ese lugar. Y Lelutier fue una gran puerta de entrada para muchos a música que habitualmente no escuchan, ¿no? La obra, digamos, es muy difícil elegir una como para ilustrar esta columna, pero me gusta mucho un bolero que se llama Perdónala, que en donde, bueno, un recurso típico de Lelutier es que la cosa va increyendo, ¿no? Empieza quejándose de que su mujer le hizo algo que no se puede perdonar y los amigos le dicen que sí, que tenés que perdonarlo, hasta que explota todo. Me parece muy, muy logrado, es un bolero precioso. Así que si te parece, ¿querés que lo escuchemos y lo comentamos después?
Claro que sí.
Ahí vamos.
No querría con este seguir viviendo. Lo que hizo ya no puede perdonar. Que se vaya, no me agrada estar sufriendo. Ciertas cosas no deben olvidarse. Perdónala, perdónala. Es dulce, te fue fiel, es una dama. Perdónala, perdónala. Seguro que aún ella te ama. No querría con este seguir viviendo. Lo que pude perdonar, lo he perdonado. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me había amado. Perdónala, no obstante, regresa aquellos besos como miel. Esther te fue leal, te fue constante, y toda la vida te fue fiel. No querría con Esther seguir viviendo, nuestra vida fue amarga como hiel. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me fue fiel.
Dale.
Compréndela, ten calma. Fueron solo 20 hombres hasta ayer. Y piensa que en el fondo de su alma, esa muchacha es una dulce mujer. No querría con Esther seguir viviendo. Ya no puedo perdonar a esa muchacha. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, me persiguió por la casa con un hacha. Tolérala, es solo una muchacha. Conviene que unos días no se vean. Las mejores parejas se pelean y casi todas se persiguen con un hacha. No querría con este seguir viviendo. Mis amigos nunca fueron de su agrado. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, opinó que eran todos unos vagos. Olvídala, debes olvidarla. De esa bruja por fin te liberaste. Pero cuéntanos antes de olvidarla. Fue lo peor, lo que no le perdonaste. Lo último que hizo fue tremendo. Eso sí que no puede perdonarse. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse.
Bueno, una obra de arte, el uso del lenguaje, la música hermosa, me sigo riendo, ¿viste? Lelu Chie te permite escucharlo muchas veces.
Y la voz extraordinaria.
Es extraordinario. Y aparte que es un bolero precioso. Y el uso de los verbos, ¿no? Perdónala, tolérala, no obstante, compréndela. Y lo único que les hace entrar en razón es decir, cuando habla mal de ellos, los amigos, ¿no? Y le dicen, esa bruja. Pero es un, creo que es una obra de arte. Y otra de las cosas que no dije de Lelu Chie y que me parece que está bueno observar, es que se transformó en un ícono argentino. O sea, los argentinos en el mundo, sobre todo en el mundo hispanoparlante, tenemos orgullo de que Lelu Chie es casi como Messi y Maradona, ¿no? Lelu Chie, Messi, Maradona y Favaloro son argentinos. Y eso creo que trascendieron las fronteras de la música para transformarse en un ícono de nuestro país, que tenemos que valorar y tenemos que estar orgullosos de que sean argentinos. y cumpliéndose 59 años de su fundación, me pareció que era una receta infalible para empezar esta columna, las notas de Fefe, acá en este programa con vos, Chema, con Vero y con Agustín.
Fefe, Agustín te saluda desde Buenos Aires, buenas tardes.
Hola, Agustín.
Antes de despedirte, porque estamos cerca de las noticias de las 7, constantemente nos contás historias sobre grandes compositores de la historia. Te hemos escuchado hablar sobre Bach, sobre Mozart, sobre otras figuras históricas. Te tengo que pedir una opinión sobre Johann Sebastian Mastropiero, que es, por supuesto, hablar de la obra musical de Leloutier.
Johann Sebastian Mastropiero, claro, tendría que haber empezado por ahí, Agustín. La verdad es una vergüenza lo mío, pero bueno.
Hay más días.
Es el compositor ficticio, el más prolífico, tal vez el más mediocre de la historia. Es el héroe del repertorio de Leloutier y es quien siempre mucho presenta sus obras y que siempre es un papelón. Las cosas que hace, desde su indudable plagio de otros compositores, su música berreta, en fin, es el hilo conductor de toda la obra de Leloutier. Tendría que haberlo nombrado al principio. Gracias, Agustín, por haberme hecho recordatorio. Así que
gracias, sí, a vos.
Mastropiero es mi ídolo. Todos somos Mastropiero, ¿viste?
Pero podemos recuperar algo, Sergio, teniendo en cuenta que es tu primer miércoles. Nos quedan 2 minutos y medio hasta el boletín de las 7 de la tarde. Ya está aquí Alberto Rosselli para leer las noticias. De aquí al boletín tienes el piano abierto.
Tengo el piano, acá está, mira.
Bueno, pues algo de Mastropiero.
¿De Mastropiero?
De lo que quieras.
Samba añoralgias, que habla de una
añoralgias.
Tierra. Claro, que habla de una tierra que cada vez, es bueno como el bolero que usamos recién, una tierra que se va haciendo cada vez más terrible, los hambrientos lobos aullando estremecen cuando son mordidos por fieros mosquitos, ¿no? O sea, imagínate el paisaje que representa cuando habla de los fieros mosquitos que son mordidos, los lobos que son mordidos por fieros mosquitos, imagínate el tamaño de esos mosquitos. O también cuando estaba en la escuela, que escuchaba el teorema de Tales, ¿no? A paralela B, B paralela C. Entonces, un teorema hecho música. No, una cantidad de juegos de palabras. Y qué sé yo, a ver, ¿qué más puedo tocar? Por ejemplo... Esta es la famosa chacarera, ¿no? El explicado, mi caballo es el mejor, aunque a alguno esto le duela, ¿no? Y empiezan a cantar todos, galopando casi vuela. Tiene un montón de música, de géneros tan variados, en donde, como te dije, cuando Mustok dice, jugando de vuelta con las palabras, dice, todo espectador sagaz, y cuando digo espectador, no debe confundirse con encendedor, aunque muchas veces también es sagaz, ¿no? Sí, y entonces, sí. Ese tipo de cosas vos decís, ¿cómo se les ocurrió, no? ¿Cómo pudo hacer algo? Bueno, por eso te digo, me resulta difícil hablar de estos genios de la música y del humor en forma objetiva, pues son realmente con el smoking y con todo lo que hacían, son realmente maravillosos. Así que gracias por este espacio, un placer enorme. Creo que llegamos justo a la noticia, ¿no es cierto?
Sí, señor. Feferovich, bueno. Don Sergio Feferovich, que va a incorporarse a Amamos Argentina todos los miércoles que él quiera, y hablaremos de música, sobre todo de música, de humor, de educación, de ironía, de la vida. Gracias, Sergio.
Gracias, Chema.
Un abrazo a todos.
Chao.
Amamos Argentina.